En Aragón Radio, Despierta Aragón.
Diez y 29 de la mañana en directo, seguimos contándote más historias con más protagonistas. Hoy es el Día Internacional del Personal de Paz. Esta es una fecha que sirve como homenaje a los miles de hombres y mujeres que prestan servicio de alguna forma en las operaciones de mantenimiento de la paz. Por este motivo hemos querido rescatar el testimonio de una aragonesa que ha visitado algunas de esas zonas en las que se lucha por la paz, ¿no? Ella ha trabajado en África, en Oriente Medio, en América Latina, fotografiando diferentes temas como el conflicto armado, las minas de coltán del Congo, la extracción del petróleo en el delta del Níger, la violencia de Boko Haram en el noreste de Nigeria, o los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos, las condiciones de vida de la población siria en busca de refugio en los países vecinos, o el conflicto en el Kurdistán. Acaba además de volver de Yemen, una zona en la que se vive una de las guerras más cruentas en estos momentos a nivel mundial. Hablamos de Judith Pratt, fotoperiodista. ¿Qué tal, Judith? Buenos días.
Buenos días, encantada de acompañaros esta mañana.
Y que estés con nosotros también. Permíteme que te presente a José Mendi, él es psicólogo clínico, él colabora con nosotros en estas tareas de contar las cosas los martes. José, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, sin duda, contar lo que ocurre, denunciar lo que ocurre en los puntos calientes del globo, también contribuye a la paz. Yo lo tengo muy claro.
Sí, o al menos eso pretendemos, ¿no? Desde luego, cuando el silencio impera, todo es mucho peor, ¿no? La impunidad se hace mayor. Así que sí, creo que es fundamental que desde el periodismo estemos en los lugares, vayamos a los lugares, veamos lo que está pasando y lo contemos, ¿no? Fundamental para frenar esa impunidad que cada vez más estamos viendo en muchas zonas de conflicto.
Acabas de volver de Yemen. Uh-huh. Vamos a empezar por el final. ¿Qué has visto en Yemen?
Bueno, lo que está sucediendo en Yemen es realmente terrible. Se está hablando de que es la mayor crisis humanitaria actualmente en todo el planeta, ¿no? Una guerra, además, absolutamente silenciada, porque hay un bloqueo total y absoluto a la entrada de la prensa en el país, un bloqueo por parte de Arabia Saudí. Así que en los últimos 2 años y medio prácticamente nadie ha podido entrar en el país y contar lo que estaba ocurriendo, y para los periodistas locales era extremadamente peligroso hacerlo también, ¿no? Y cómo está Yemen ahora mismo, pues es un país devastado, ¿no? Con una crisis humanitaria brutal, también por el bloqueo impuesto por Arabia Saudí en los principales puertos, que están impidiendo desde hace varios años la entrada de comida y de medicinas en el país. O sea, es un ataque directo a la población civil, y estamos hablando de que en torno a 22 millones de personas se estima que están necesitando ayuda humanitaria urgente, ¿no?
O sea, que esto no se ve, y tú has conseguido entrar al país.
Sí.
Uh-huh. O sea, a ver, periodista, mujer, en Yemen. Rubia. Es decir, que no, perdóname,
sí, sí,
pero
tiene todos los ingredientes para que se le complique
pasar desapercibida. Seguro que no has pasado desapercibida, o sí, no lo sé.
Es imposible pasar desapercibido en un país en el que no es el tuyo, eso para empezar, pero para mí y para los compañeros, para casi cualquiera, sí. ¿No? Porque se ve rápidamente que no eres de allí. Pues bueno, tomando muchas precauciones, ¿no? Y sobre todo apoyándonos mucho en los compañeros locales, en los compañeros de allí, que son muchas veces los que nos protegen, los que tienen las claves del conflicto y los que cuidan de nosotros, ¿no? Yo siempre digo que la mitad de mi trabajo es esos fixers que llamamos, que son los compañeros locales que nos ayudan a desarrollar nuestro trabajo en el terreno y que muchas veces se juegan la vida por cuidar de nosotros.
Ahora te pregunto por la fotografía que has traído de Yemen, pero como te decía, José Mendi es psicólogo, a mí me encanta preguntar por cosas de la cabeza. Yo no sé qué extraño resorte tenemos los humanos en la cabeza, querido psicólogo, para que, aun sabiendas que no puedes volver, aun sabiendas que estás arriesgando tu vida, te lanzas a una aventura de estas características.
Bueno, pues yo creo que es yo entiendo que es el amor a la profesión y el amor a la humanidad. Es decir, yo creo que esa mezcla me parece, no sé si es el último periodismo romántico que nos queda de lo que es la labor de estar, de vivirlo y contarlo, y porque en una etapa de redes sociales en la que todo se sabe al instante, efectivamente hay zonas del planeta que están desaparecidas, ¿no? Yo creo que me parece que es esa pulsión. Yo entiendo que la mezcla de lo profesional sin eso, yo creo que no sería solo una visión puramente personal, y sin la visión también romántica de una implicación y de un compromiso personal, que va aparejado a la profesión. Yo creo que esos dos elementos son básicos. Yo, estamos hablando de algo que nos produce admiración desde lejos y desde la comodidad del sofá de casa, ante alguien que se está al final jugando la vida.
Sí, yo creo ¿Algún elemento más, Judith?
No, bueno, yo asumo mi profesión con responsabilidad, sí. Con la responsabilidad y el compromiso que adquirí cuando decidí dedicarme a esto, ¿no? La responsabilidad de ir, ver y volver para contarlo.
Claro.
No es mucho más.
Se puede contar de muchas formas, claro. Hay quienes lo hacen informando con la palabra, Judy lo hace con la imagen. Si, por ejemplo, entramos en la página web de Judith, que recoge su trabajo, que es fantástico, en judithprat.com, la primera fotografía que nos encontramos, ¿qué es exactamente? Porque no sé si, Paco, si tú tienes la oportunidad de verla, la describimos, vemos una especie de muro a mano izquierda con un alambre de espino por arriba y a la derecha un hombre negro sentado en una silla de plástico como con una guitarra, ¿verdad? Pero a la vez también una especie de radiocasete de los de antes, casi con una mesa de madera hecha así de cualquier manera. ¿Qué es esto, Judith? ¿Dónde es?
Bueno, pues esa foto...
¿Y por qué es la portada? No,
casualmente, no es casual que sea la portada, claro. Es una foto que simboliza muchas cosas, ¿no? Esa foto está tomada en 2013 en Goma, en el este de la República Democrática del Congo. Goma es la capital del coltán. Como sabéis, el coltán es un mineral muy preciado en nuestro mundo porque es necesario para la fabricación de toda la tecnología que usamos a diario.
Sobre todo teléfonos móviles.
Sí, teléfonos móviles, pero también las consolas de videojuegos, armas inteligentes. Bueno, es un mineral estratégico en el mundo y en el Congo, en esa zona del Congo, están el 80% de las reservas mundiales.
El 80% no
se Con lo cual eso supone que el expolio de este mineral, porque lo que está ocurriendo en el Congo es un expolio de este mineral, pues está perpetuando un conflicto que dura ya más de 25 años, ¿no? Con unas consecuencias gravísimas para la población, ¿no? Hablamos de 9 millones de desplazados, varios millones de personas asesinadas en todos estos años. Y ese momento era uno de los momentos más complicados. Había un brote de violencia muy importante. En esa zona operan más de 30 grupos armados, ¿no? que se disputan el poder de las minas y que trabajan de cierta manera, directa o indirectamente, a favor de los intereses de esas multinacionales destinatarias últimas del coltán, ¿no? Era uno de los momentos más cruentos. El principal grupo armado, el M23, había tomado la ciudad de Goma y en medio de una ofensiva bastante dramática, pues de repente aparecen esas escenas fantásticas y maravillosas. En medio del desastre, un chico muy joven salió a la puerta de su casa a tocar la guitarra.
Fíjate que hablamos de este conflicto, el del coltán en esta zona del mundo. Ya llevamos tiempo hablando de él, pero está ahí como latente, un poco olvidado también Yemen, olvidados muchos conflictos que están ahí. De vez en cuando pues pasa algo, algún periodista da con la tecla, da con la foto, a alguien se ruboriza, es noticia, vuelve a desaparecer, y así una y otra vez. ¿No tenéis cierta impotencia, una sensación de frustración?
Sí,
a pesar de todo.
Constantemente, diría yo, constantemente, ¿no? Vivimos un momento en que todo se consume de manera muy rápida, ¿no? Hasta la información pasa de moda, decae de las primeras páginas enseguida porque hay otra cuestión que llama nuestra atención más, ¿no? Y bueno, sí, creo que la palabra es la sensación de frustración, ¿no? Porque realmente nos esforzamos muchísimo en hacer coberturas muy difíciles, en dar a conocer qué les pasa a esa gente en esos lugares y por denunciar que las injusticias que están ocurriendo en lugares a veces lejanos, pero muy conectados a nosotros, ¿no? Fijaos que el coltán es algo que todos llevamos en nuestro bolsillo, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Porque uno puede decir, ¿qué me importa a mí lo que pasa en el Congo? No sé ni dónde está ese país, pero es que realmente lo que tú llevas en el bolsillo está muy relacionado, nuestro consumo está muy relacionado con lo que ocurre allí, ¿no? Y creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad al menos de saber de dónde proceden y qué implicación tienen nuestros actos diarios en lo que ocurre en el mundo. El Congo está muy lejos, pero nuestros hábitos diarios de consumo influyen directamente en que millones de personas estén sufriendo y mucho en el Congo.
Especialmente los niños. Hemos hablado en alguna que otra ocasión precisamente de la esclavitud infantil relacionada con la extracción del coltán. Pero claro, ahora volvemos a este mundo. Sí, yo tengo un teléfono móvil en mi mano ahora. ¿Qué hago? Bueno, ¿Hay teléfonos móviles sin coltán?
Es muy difícil. Sí que hay algunas compañías que están haciendo un esfuerzo importante por certificar que el coltán que utilizan para la fabricación de sus teléfonos es un coltán libre de sangre, decimos, ¿no? Pero la realidad es que la realidad del Congo es tan compleja, la red de intereses tan tan intrincada y tan malévola, que realmente es extremadamente difícil certificar que el coltán que están utilizando determinadas compañías es un coltán que procede de minas legales en las que no se explota ni a los niños ni a nadie. Es muy, muy, muy difícil ahora mismo, ¿no? Y es difícil por varias razones, por la propia corrupción de los líderes congoleños que participan de todo esto, por la opacidad de las compañías internacionales que destinatarias últimas del coltán y porque hay todo un sistema, un entramado internacional que le interesa que esto siga así, ¿no?
Nos hemos parado en el coltán, en el Congo. Podríamos seguir hablando no solamente del Congo, sino de todos los países que has visitado. Volvemos a Yemen, que es de donde acabas de regresar. Te decía que te iba a preguntar por la fotografía que te traes de Yemen. ¿Cuál es esa fotografía?
Pues una fotografía un tanto desoladora, ¿no? Y que deja poca puerta abierta a la esperanza, al menos a corto plazo, y no me gusta ser tan negativa, pero la situación de Yemen es realmente dramática. Yo he estado en el sur, realmente el país ahora mismo está dividido entre los rebeldes hutíes que controlan el nombre, una rama chií, que representa un tercio de la población, que en 2015 tomaron la capital y expulsaron al gobierno de Hadi. Este gobierno en ese momento se estableció en el sur, en la capital, en Adén, y está apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudí. Y existe una guerra abierta entre ellos, ¿no? Además, el sur tiene sus propias características, hay una guerra abierta entre ellos, y porque se han renovado recientemente unas ancestrales aspiraciones de independencia del Yemen, de Yemen del Sur, que hasta 1990 eran dos países diferentes, y ahora mismo se está reactivando ese sentimiento de independencia en el sur, con lo cual hay varios frentes abiertos, ¿no? Todos ellos violentos y que colocan a la población en una situación muy complicada. Las fotografías que he traído, pues son de niños desnutridos, por ejemplo, de hospitales sin personal, porque los funcionarios llevan más de un año sin cobrar, hospitales sin personal y hospitales en los que no hay ni una medicina, en los que es imposible atender ni a los niños que sufren esas desnutriciones, ni hay un brote de cólera también, importante porque el acceso. Hay 15 millones de personas que no pueden acceder al agua potable. Hay cortes de luz constantes, lo que significa que ni siquiera pueden hacer funcionar las bombas para extraer el agua, con lo cual es como una situación en cadena que hace que la población esté cada vez más machacada, ¿no? Y sobre todo ese bloqueo de Arabia Saudí a los principales puertos del país. Yemen importa el 80% de los alimentos y un bloqueo de esas características opone a abocar a la población a una hambruna, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, lo que están denunciando las organizaciones internacionales, ¿no? Hay una hambruna de dimensiones que hacía mucho tiempo que no veíamos en el planeta, ¿no?
Estamos aquí escuchándote atentos, con los ojos abiertos, sorprendidos. ¿Alguna última reflexión, José?
Bueno, por un lado la denuncia de que la información, cuando se convierte en un producto, nos venden la información que les interesa a los grandes países, a las grandes potencias, a las economías. Y efectivamente, pues si alguien decide que se hable solo de Siria o que se hable solo de Irak y no se habla de otras zonas, pues es un producto. Yo creo que hoy posiblemente he aprendido más ahora que durante lo que voy a aprender el resto del día. Y esa información es fundamental para la población, y si no fuera por profesionales como Judith, no la tendríamos, aunque sea con cuentagotas, pero son tan valiosas estas cuentagotas que hoy podemos ofrecer a los aragoneses que me parecen de lo más valioso vitalmente, ¿no? Y a partir de ahí la reflexión de qué hace la ONU. Podemos saber ¿para qué? Pero el bloqueo institucional de las potencias que no les interesan que haya una actuación de los cascos azules, cuando todos vemos que sería la fuerza natural de implantar la paz, y para eso se creó, y que no tiene prácticamente ninguna utilidad, no la tiene en Israel, no la tiene en Sahara, pues mucho menos la tiene en zonas que están más abandonadas y con potencias tremendas que cercenan todo, como es Arabia Saudí, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que una ONU democrática podría y debería, desde una ciudadanía planetaria, obligar e impulsar. Eso está muy lejano, es una quimera, pero es la única solución, y para
pues
eso se creó.
Le hemos dado la vuelta al asunto, porque hoy, como digo, Día Internacional del Personal de la Paz de la ONU, nos ha parecido interesante entrevistar a alguien que no es de la ONU y que está denunciando todo este tipo de cosas.
Pero para eso podríamos pagar nuestros impuestos a los ciudadanos, para, además de las tropas y las fuerzas militares españolas, ¿qué tal? una parte de nuestros impuestos que fuera, que tropas españolas estuvieran en la ONU y estuvieran en estos países, eso es una, es un compromiso personal.
Judith, se nos ha acabado el tiempo. Yo una vez más te agradezco que nos hayas contado esta experiencia en Yemen. ¿El próximo destino de Judith?
Pues regresar a Yemen, al norte, si es posible. Vamos a ver si lo consigo esta vez. Y tengo también pendiente viajar a la frontera entre México y Estados Unidos, donde tengo un trabajo pendiente allí, un trabajo más a largo plazo, en el que estoy documentando conflictos en torno a la tierra, ¿no? Un tema muy importante y poco documentado.
Judith, pues gracias una vez más por visitarnos. Y aquí nos ves sentaditos, calentitos en invierno, fresquitos en verano, contando lo que ocurre y envidiando, en cierta forma, también el trabajo que hacéis el resto de compañeros que estáis por allí arriesgando vuestra vida.
Muchas gracias. Gracias por abrir espacios para que podamos contar lo que ocurre y contar cómo está la población en determinados sitios, ¿no?
Gracias a ti. Cuando quieras, aquí nos tienes.
Gracias.